Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Misterios en el octógono.
Por petición de Manuel desde Sevilla, La noche más hermosa pues se sumerge en lo más profundo del término de Requena, entre caminos olvidados y ruinas devoradas por el tiempo, donde surge el inquietante nombre de la Cornudilla, Valencia. Lo que un día fue una humilde aldea agrícola es hoy un escenario envuelto en misterio en el que las historias de voces inexplicables, objetos que se mueven solos y noches cargadas de terror siguen resonando entre sus restos. Considerada por muchos como una aldea maldita, este enclave se ha ganado un lugar destacado dentro del imaginario paranormal español, alimentado, por testimonios que oscilan entre la realidad y la leyenda. La Cornudilla fue pasto progresivo del abandono debido a una serie de cambios socioeconómicos en la España rural de mediados del siglo XX. José, ¿en qué punto se contextualiza esta transformación?
Como bien comentabas, Pilar, en aquella España rural de la década de los 50 del pasado siglo XX, la Cornudilla comenzó un progresivo abandono que no es exclusivo de esta aldea, ni mucho menos, sino que fue una transformación general que tuvo repercusión en cientos de pequeños núcleos agrícolas que estaban repartidos por todo el país. En esos años España comenzaba a experimentar una lenta transición de una economía agraria de subsistencia a un modelo más industrializado. Es decir, se pasaba de una guerra civil en la cual la pobreza, el hambre había estado manifiesto y se ponía de manifiesto. Y muchos eligieron la agricultura como un método en que, bueno, me cosecho yo mis alimentos y demás, creo un excedente, lo vendo, pero si el día de mañana no tengo dinero para comprar patatas las cultivo yo. Con lo cual mi familia va a tener comida. Si tengo una granja de gallinas ponedoras, ni me va a faltar la carne ni me va a faltar los huevos. Se buscaba esa mentalidad por el hambre que se pasó en la guerra civil, que quien diga que no se pasó hambre es que no se ha enterado todavía de que va la película. Se pasó mucha hambre, la verdad. Si no, aquí ahí quedan todavía las famosas cartillas de racionamiento. Que ahí estaban, mi abuela me enseñaba a mí: mira, esta cartilla era con la que yo iba a recoger lo que me daban, y me daban 3 huevos, 1/2 botella de leche. Y te contaba ella, te contaba toda la película que tú por aquel entonces decías: uy, ya está la abuela dándome la chapa. Pero hoy yo esas conversaciones las valoro, porque es una experiencia de vida, ¿no? Y por aquella época era chico y no lo entendía, o mi mente estaba en jugar con los Playmobil y en otras historias. Y ahora sí, ¿no? Ahora entiendes el hambre que se pasó, ¿no? El hambre que pasaron ellos. Y no fue, como decía, un fenómeno aislado, sino que la gente ya, llegado el turismo, las zonas de costa pasaron de ser pueblitos, aldeas de pescadores, pasé núcleos con hoteles, con turismo, que generaba mucho dinero, y decían: pues mira, para estar aquí cultivando la tierra me voy de camarero a un hotel y encima gano un dinero. Y sí, era otra forma. Me voy a una industria a construir, por ejemplo, coches, la SEAT, venga, que es española, venga, vamos. Entonces ya ese modelo se consolida en la década de los 60, y sí es verdad que la mecanización del campo, la concentración de tierra, la falta de oportunidades en el medio rural, lo sacrificado que es y sigue siendo el campo, pues las pequeñas aldeas tipo la Cornudilla formadas por familias que estaban dedicadas a la agricultura dura y muy poco rentable, quedaron especialmente expuestas a ese cambio. Y claro, los hijos que decían, yo no quiero esto para mí, como veo a mi padre, yo esto no lo quiero, y buscaban una salida mejor, y no es criticable. La vida en estos puntos era extremadamente exigente, las condiciones climáticas, la escasez de recursos, la ausencia de servicios básicos, como por ejemplo la sanidad, la educación de cierto nivel, universitaria y demás, y infraestructuras modernas, hacían que el día a día fuera cada vez menos sostenible, y para las generaciones más jóvenes ofrecía pocos alicientes. Con lo cual, a medida que las ciudades ofrecían empleos en fábricas mejores, salarios mejores, una calidad de vida mejor, la vida rural se veía como algo que se iba quedando atrás, iba perdiendo pie. Ese proceso, conocido como éxodo rural, fue determinante en el declive de muchas aldeas del interior valenciano. En el caso de la Cornudilla, su reducido tamaño, la dependencia a una economía agrícola poco diversificada, aceleró el abandono y no había margen para adaptarse a los nuevos tiempos. No había inversión, no había relevo generacional, las comunicaciones eran limitadas, la aldea queda en una posición muy evidente de desventaja frente a grandes núcleos mejor conectados, y las chicas y los chicos, cuando tenían una cierta edad, pues cogían el autobús y decían, mira, yo me voy a la ciudad a intentarlo. Y allí, pues en la mayoría de las ocasiones, tenían un conocido, un familiar, que pues mira, tengo, o en la fábrica hace falta gente, o tengo una casa que hace falta para servir, o un hotel que necesitan camareros, camareras, venga, pues lo intentaba, al final de mes tenías tu sueldo, y ya le ibas viendo la punta y te ibas asentando. El abandono no fue tampoco inmediato ni uniforme. Primero se marcharon los jóvenes en busca de oportunidades. Luego la familia, oye, pues papá, me ha ido bien, veniros para acá, que podemos buscar algo para ti también, en una portería, en la ciudad se enfarta gente. Pues mira, voy para allá. Ya lo iban dejando. Simplemente esos mismos padres se iban acercando a las grandes ciudades para estar más cerca de los hijos. Y entonces estaban en ciudades dormitorio. Las casas, que les ocurre, que quedan vacías, los campos se abandonan, se asilvestran, se quedan sin cultivo y la actividad se fue apagando, y con el paso de los años la Cornudilla pasó de ser un sitio habitado a convertirse en un espacio residual con pocas familias ya viviendo, los muy aferrados al sitio, los más mayores, y así cuando estos faltaron, el pueblo pues al final acabó abandonado, y el resultado, como veis, gradual, es un proceso impulsado por un montón de factores, principalmente económicos y demográficos, que transformaron aquella España rural del siglo XX.
Totalmente. Antes de su abandono, Jesús, la Cornudilla desempeñaba su papel en el entramado rural del término de Requena. ¿En qué consistía y cómo era la vida cotidiana de sus habitantes antes de los sucesos que marcaron su declive?
Bueno, aunque es un pueblo que estamos destacando esta noche aquí por un tema que ya hablaremos ahora a continuación de él, hay que decir que no tenía una importancia administrativa ni económica relevante para la comarca, ni mucho menos, era una población más. Era una aldea agrícola, un perfil modesto, pero era también esencial para el entramado rural de Requena de la época anterior a la que José decía, ese éxodo rural hacia las ciudades, y desempeñaba un papel muy importante dentro de ese sistema agrario de la comarca. La vida giraba pues en torno a lo que ya ha comentado José, trabajo de campo, esencialmente cultivos como la vid, el cereal y el olivo. Uno era pues casi, en todos los casos, era un trabajo de temporadas, y uno pues podía hacer una labor allí, de lo mismo varear un olivo que recoger cereales, que cortar las vides, da igual. El trabajo se repartía durante la gran mayoría del año para intentar llevar el sustento a casa. Las familias, pues lo que hacía era, como toda la cultura rural de aquella época, vivir cerca de las tierras para evitar desplazamientos largos, en un momento en el cual, una época donde si alguien tenía un burro para desplazarse era capitán general, y si no lo tenía, pues tenía que desplazarse a pie, que era la mayoría de los trabajadores jornaleros del campo. Por lo tanto, valoraban y mucho el hecho de que existieran, aunque fueran pequeñas chabolas, pero que estuvieran cerca de las plantaciones donde ejercían su trabajo. Además, mantenían un contacto constante con Requena, con el pueblo, la mayor extensión del pueblo, para comerciar y atender las gestiones que debían, cualquiera que fueran estas. Las jornadas agrícolas allí eran muy duras, como todo en la época de la agricultura pasada. Yo creo que la reconversión industrial también de la agricultura ha dado un paso de gigante tremendo a la hora de hacer mucho más fácil el trabajo agrícola, que no quiero decir que ahora sea sencillo, pero sí es más fácil de lo que
estaba
era.
Estaba mecanizado la mecanización, ya hay máquinas por ahí, Jesús, que el algodón, por ejemplo, que antes se cogía copo a copo, ahora pasa una máquina y va desbrozando la hierba, claro. Te va echando el algodón ya separado en una cubeta.
Sí, y además el uso de la inteligencia artificial está haciendo que se potencie mucho y que se saque un rendimiento mayor todavía del campo de cada hectárea cuadrada. Y está aportando un beneficio importante para muchos agricultores que la están usando. Pero bueno, dicho este dato también, tecnológico.
También, y te pongo otro paréntesis, perdona. Te puede llegar 6 semanas de lluvia, como las que hemos tenido en Andalucía, y te echa a perder toda la cosecha, el campo, claro. El terreno te lo inunda y tiene muchos sinsabores.
De ahí la optimización que decía antes de la inteligencia artificial, que está ayudando ahora a algunas plantaciones a desplazarse a lugares donde pueden aguantar mucho mejor ese tipo de inclemencia climática. Es decir, que la IA está ayudando ahí a muchos agricultores a entender un poco mejor el campo y sembrar lo que deben sembrar, donde deben sembrarlo, para que sea lo más provechoso posible, lo más útil posible, y optimizarlo, por supuesto, eso es evidentemente. Bueno, pues las jornadas agrícolas en esta época, en la cual no existía la IA ni por asomo, eran largas, duras y con toda la familia que participaba en las labores del campo, incluso hasta los más pequeños, de ahí que la educación fuera bien precario en aquel lugar de Requena y en otros muchos lugares repartidos por toda España. ¿Las casas cómo eran? Pues modestas, funcionales, pequeñas. Albergaban a menudo incluso a varias generaciones allí mismo de la familia. Estaba el abuelo, los padres, los hijos. Incluso en algunos casos, cuando la familia era un poco más extensa de la cuenta y que, bueno, habían ido a tener procreación un poquito más rápido de la cuenta, hasta los bisabuelos estaban allí. Pero todos ellos en una comunidad, en un mismo sitio y compartiendo el poco espacio que tenían. La escasez de recursos era importante, pero eso se solventaba con una solidaridad familiar y vecinal que era el eje fundamental del sostenimiento de aquella sociedad de la que estamos hablando. La comunidad actuaba en cooperación constante, mutua. Intercambio de ayuda y celebración colectiva eran las dos cosas que eran moneda de cambio diaria. En aquella época, las puertas de las chozas, de las casitas, estaban abiertas para todos los vecinos durante todo el día. Y uno podía entrar en la cocina del otro y coger un poquito de sal, y el otro entraba a la cocina, el otro cogía un diente de ajo. En fin, allí era como una. No era, eran lugares donde el espacio privado era más bien para la noche, para el descanso, pero durante el día se abrió la puerta y allí pues era todo comunidad y era todo confianza y era todo buen hacer en aquella época. Claro, el acceso que decía José Manuel, no había los servicios básicos, eran difíciles de acceder, con lo cual la precariedad también se notaba en la salud, donde no había acceso a médicos y donde había un acceso a medicamentos muy limitado. En fin, se vivía, en algunos casos se sobrevivía en aquel lugar de Requena, del que estamos hablando.
A ver, la cosa es que esa aparente normalidad de la vida cotidiana se ve irrumpida de forma repentina debido a unos testimonios que coinciden en describir una serie de fenómenos extraños. ¿De qué tipo son, José, y cuáles serían los más antiguos que se han recogido?
Según los testimonios que se han ido recabando durante estos últimos años, todo comienza con hechos aislados que acaban afectando a muchas más personas. Uno de los fenómenos que más se repite es el escuchar voces inexplicables en el interior de las viviendas. Los habitantes que quedaban aseguraban escuchar susurros, conversaciones incluso cuyo origen no podían identificar, y son voces que no parecían proceder del exterior ni de otras casas, y mucho más cuando ponte en el lugar, ¿no? En una calle, ya en una calle con a lo mejor 10 casas, podía haber 2 casas habitadas. Entonces, si no era el vecino de la punta, eran tu
si
casa.
Si era uno, era el otro.
Y ya tú decías, oye, ¿habrá alguien dentro y demás? pero las casas estaban ya sin uso, estaban abandonadas. Entonces, ¿quién está hablando? Y esas voces, era, como os comentaba, no parecían proceder de otra vivienda cercana habitada, ni allí en ese momento había nadie. Entonces, ¿quién está hablando? Para una persona de esta época era muy difícil meterse en psicofonías o parafanías. Es más, es que eran términos que ni siquiera habían escuchado hablar, porque estamos en la década de los 50-60.
Ni por asomo.
Jürgenson, la psicofonía, la descubre, y esto descubre entre comillas, experimentando, las encuentra en el 52, mientras que se hace el desarrollo, el seguimiento de la psicofonía, esto es una cosa que no. Entonces, junto a esto, también se escriben de otros hechos que son igualmente delicados, ¿no? Como por ejemplo, objetos domésticos que cambiaban de lugar sin que nadie actuara mecánicamente sobre ellos, es decir, no había una actuación física sobre una botella mismo y sin embargo la botella la cambiaba, que al principio podía pasar que tú dijeras, bueno, pues la habré cambiado yo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso en casa? Que dejamos el teléfono en un lado y no lo encontramos en otro, ¿eh? Lo habré dejado sin querer, yo qué sé, cualquier cosa. Y luego ya te cuesta más trabajo aceptarlo. Utensilios que cambiaban de lugar, objetos que también resultaban...
Pero eso donde en las casas abandonadas, ¿no?
Tanto en las casas habitadas como en las casas abandonadas.
Quiere decir que en las casas habitadas todavía, pero en las casas abandonadas tú que sabes lo que había, claro, dónde pero, estaba, dejaba de estar...
Por ejemplo, había veces que en las casas habitadas ahí sí está perfectamente identificado, porque si tú dejas un vaso al lado de una mesa y el vaso aparece cambiado, alguien la ha tenido que cambiar. Pero te pongo un ejemplo. Una casa abandonada. Está cerrada. Y tú vas por la calle andando y te encuentras que la casa abandonada tiene las ventanas abiertas.
Bueno, ya eso...
Y diría, ¿habrá venido alguien y la habrá abierto?
O alguien que haya entrado.
En muchas ocasiones... Sabes que las ventanas suelen tener macetitas y cositas de esas. Un día miras a la ventana y ya no tienes los tiestos. Miras abajo, oye, no vaya a ser de que se hayan caído. Los tiestos no están buenos. ¿Y los tiestos quién los ha puesto? A lo mejor pasa al día siguiente y los tiestos están. Y sabes que allí no hay nadie. Entonces, esto no era como hoy día, ¿no? Que tienes una casa en el pueblo y ves algo raro y te llamo por teléfono. ¡Oye, Jesús! Estoy aquí en tu calle, ¿tú has dejado las ventanas abiertas? Y tú me dices, no, José. No, aquello es que el teléfono en la cornudilla era ni de otro costado. Bueno, es que en la década de los 50, de los 60, el teléfono era... yo me acuerdo que el que tenía teléfono,
el teléfono
incluso
no
más para adelante. Claro,
tal,
claro que no.
Que eso era algo excepcional, claro, y de gente
yo
pudiente.
Me acuerdo, Pilar, cuando... Pusieron el teléfono, ¿no?, en mi casa en el año 70 y... Fíjate, en el año 78, creo, 77, creo que era yo chico. Nos pusieron un teléfono de estos de ruedas, ¿no? Y bueno, aquello era... Y venían vecinos, oye, ¿puedo hacer una llamada a un familiar? Va a llamar a un familiar, si yo le he dado tu teléfono, si tú me llamas, sí, sí. Espíritu de servicio, ¿no? Pero que estamos hablando del 70 y tantos pasados.
Claro.
Sí, sí.
Y el teléfono este que te pegaba en la cabeza y te daba una conmoción cerebral.
Y
decir,
antes,
te dejaba mal.
Antes el teléfono a lo mejor estaba en la taberna del pueblo o estaba en el ayuntamiento y había un solo teléfono y tú te apañabas como podías.
Sí, sí, exactamente. Sí. O sea, que eran... Esto era mucho más complicado, entonces chocaba mucho. Habían casas que estaban abiertas y entraba, oye, a ver si las casas totalmente abandonadas, te puedes imaginar, sin muebles, sin nada, la habían dejado allí a su suerte, y cuando entraban se daban cuenta de que allí no había nadie, pero sí es verdad que la sensación era extraña. Otro elemento recurrente, sonidos intensos, no golpes secos, como de arrastrar, sonidos de pasos que se escuchaban en las casas, y claro... Tú escuchar ¡pum! Un leñazo, ¿verdad? Y eso casi, una teja o algo, te ponía siempre un elemento de la casa. Pero cuando ya los sonidos iban haciéndose bastante familiares, o por la noche escuchabas un estruendo en una casa que estaba 3 metros más para allá, decía, bueno, ¿y eso qué ha sido? Porque tampoco podemos hablar de no, es que están los de los el urbe que están haciendo urbe. Por aquel entonces ni había urbe ni había nada. Es decir, por aquel entonces la gente no se entretenía en ir a visitar sitios abandonados, la verdad. Uh-huh. Y en un contexto cultural en el que los fenómenos paranormales no eran conocidos, en un contexto social en el que todas las causas así de este tipo eran causas sobrenaturales atribuibles a creencias populares. ¿Cuántas veces no hemos hablado de la luz del Pardal aquí o de las luces sí. populares, ¿no? Uh-huh. Que le veían lo harto y era como una especie de tradición local, de tradición uh-huh. De un municipio determinado. Entonces encajaba con hechos inexplicables que trataban de ocultarse y en conjunto son testimonios que ahora, años después, empiezas a ponerlo en un marco de referencia temporal que viene a encajar con lo que otras personas han sentido, han podido vivir a nivel sensorial, auditivo, físico, emocional, y que cuando se pone todo de manifiesto te das cuenta de que estamos en aldeas que tienen algo más, no están totalmente abandonadas. Mm. Hay una reminiscencia de algo que se ha quedado allí.
Hay un lugar, Jesús, en el que se concentra la mayor parte de los relatos de actividad inexplicable de la Cornudilla y se le conoce como la Casa del Ruido. ¿Qué me cuentas?
Bueno, es una casa, una vivienda de la Cornudilla que parece que el misterio se ha instalado allí y que se resiste a irse. Se llama así, la llaman así, la Casa del Ruido. Yo diría más bien que la Casa de los Ruidos, pero bueno, es más sencillo y más fácil decir la Casa de Ruido, además más misterioso. Una vivienda, quizá una de las más humildes que hay allí en la zona, es una vivienda en la cual se convierte en el corazón de todas las historias inexplicables del sitio. Uh-huh. Puedo decir que si tú buscabas el misterio de toda la Cornudilla y veías aquella casa, decía lo que pasa allí seguramente es el top del top, ¿no? Si lo de aquí te da miedo, allí vas a flipar. Allí seguían escuchándose, incluso cuando las personas están viendo en aquella vivienda, en aquella casa, golpes, voces, un retumbar profundo como si alguien estuviera dando golpes y que aquello fuera mucho más grande de lo que es, hiciera un eco tremendo, ¿no? E incluso algunos sonidos que decían sus habitantes que procedían del pozo que había en el patio. Es la vivienda, eso sí, la que está más alejada de todo el entramado de casitas de la que está allí. No es que esté en el quinto pino, sino que está un poco más separada del resto. Uh-huh. Es como si que la construyó dijera, esta casa va a destacar por algo. Vamos a dejar allí la última y seguro que verá después la que vamos a liar cuando esto le dé aquí el leñazo. Bueno, allí la persistencia de ese fenómeno es violento y claro. Y cuando digo violento son golpes que además hacían levantarse de la silla a todos los habitantes de esa vivienda. Y también que se desplazaban algunos objetos dando golpes en las paredes hasta el punto que se rompían. Todas las personas que habitaban allí en el pueblo cuando empezaron los primeros rumores de los pobres las pobres familias que por cierto fueron varias las que pasaron por allí, las familias que cuando ya estaban cansados se atrevían a decir un poquito de lo que estaba pasando, era motivo de chanza en el núcleo de casita. Todo el mundo quería ir a la casa aquella para ver si escuchaban al fantasma pegando el leñazo, escuchando el ruido. Y eran muchos los que sí escuchaban ese tipo de acontecimientos.
Acuérdate de Belmez.
Sí, bueno, uh-huh. Claro.
Antes de que fuera fenómeno nacional, sí. Y estamos hablando del 72, uh-huh. Eran los vecinos los que iban. Oye, sí. Que hay cara, venga, sí, vamos. Sí, sí. Y por otra parte es normal, claro, porque el ser humano es curioso.
Exacto, y eso movía la curiosidad del sitio, pero el culmen era cuando a lo mejor iba algún vecino a aquella casa y le cogía una tormenta en aquel instante, viento, lluvia y encima los ruidos estruendosos de ese supuesto fantasma que había allí de noche. Digo esto porque hay muchos relatos populares de gente que habitó la Cornudilla, que se supone que también estuvieron acompañando a esas familias que habitaban esta vivienda en noches complicadas, donde decían que después de que amainara un poquitín la tormenta, salían de allí como alma que lleva el diablo, jurando y perjurando que no volvían a pisar la casa en todos los días de su vida. Bueno, cuando los últimos moradores dijeron, hasta aquí ha llegado el asunto, yo me voy porque esto no se puede aguantar, la última familia que estuvo allí ya, la historia cobró una fuerza nueva. ¿Por qué? Porque la casa quedó abandonada. después de salir la cuarta familia que habitó allí, no hubo una quinta. Es que no hubo nadie que se atreviese a entrar allí a la cornilla. De hecho, cuando venía alguno, algún jornalero allí al pueblo, decía, ¿qué vas a la casa de los ruidos? Y ese jornalero, ¿a qué? Sí, a la casa donde está el fantasma. Y dice, no, yo voy para otro pueblo, que yo me he equivocado de sitio. Me lo tuvo aquí, que yo no aquí no voy a trabajar, que yo voy para el pueblo al lado. Bueno, pues la verdad que no era un rumor todo aquello. Ya era una realidad materializada. Además, había en esa casa vacía había mucho ruido que incluso, fíjate, había personas, habitantes de allí, que decían que algunas noches, estando la casa deshabitada, escuchaban los ruidos en aquella vivienda y nadie se atrevía a levantarse para ir allí. Allí decían, si están robando, que roben. Si la van a tirar a la casa, que la tiren. Yo allí no parezco ni de nuevo. Es que por nada. Con lo cual, esa casa se ha quedado como un emblema de lo inexplicable de allí de la Cornudilla. Y allí, pues, hoy en día, esa casa pues habita entre el silencio del campo y el tiempo y permanece en ese lugar como si fuera un eje, un faro de maligno, dicen algunos habitantes del pueblo. Nosotros lo vemos como fenómenos paranormales sin etiquetarlos, ¿no? Pero que sí sirve para engranar muchas historias de miedo que todavía se cuentan en aquel sitio.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
En las experiencias que cuentan quienes afirman haber pasado la noche en las ruinas del pueblo, José, ¿existen patrones comunes?
Existen patrones comunes y de hecho, fíjate que son los amigos del Grupo Cero, con los cuales tengo mucha amistad con Iván, los que han estado allí, los que han investigado aquí profusamente. Y se repiten una serie de patrones que, aunque pueden variar en intensidad o matices, presentan elementos comunes bastante bien definidos. Las coincidencias que han contribuido a consolidar los testimonios y los relatos similares en este sitio. Uno de los aspectos más recurrentes es la alteración en la percepción del entorno a medida que avanza la noche. Muchos testigos describen cómo, tras las primeras horas, el silencio se vuelve denso, casi silencio que inquieta, porque en muchas ocasiones no se escucha nada. No es silencio cero, es la ausencia total de sonido, sino que es un sonido, son los sonidos propios de la noche, pero muy atenuado, y a uno le coge el pellizco. No se trata solo de esa ausencia de sonido, sino una sensación de vacío incómoda, difícil de explicar, como si el ambiente cambiara de una forma sutil pero muy perceptible. También es frecuente la aparición de sonidos que son difíciles de encasillar. Quienes han estado allí durante una noche hablan de pasos, de pequeños golpes, de ruidos que se perciben a cierta distancia, que no se logra localizar con precisión. Incluso sonidos intermitentes, como si estás en una casa haciendo una medición o en la iglesia y escuchas como afuera hay alguien que arrastra los pies. Pero cuando te asomas no hay nadie. Pero perfectamente tienen localizado ese sonido como el de arrastrar unos pies. Y sin embargo no hay nadie que lo ocasione. Otro patrón común es la sensación de inquietud. Esto hay que vivirlo. Esto no es algo que se diga que es subjetivo, no, esto es real. Cuando estás en un sitio y te empieza a crecer la inquietud, y va aumentando y van aumentando los nervios y no hay una causa clara, simplemente es que te encuentras incómodo, que te encuentras mal en el sitio, y esa tensión va asociada siempre a un hecho concreto, que es ese conjunto de entre sonidos que no identifica, la ansiedad que te da el sitio, la tensión de la noche, los pasos que estás escuchando, estás mal. En algunos casos se describe como una hipersensibilidad a estímulos mínimos, que es lo que nos hablan los médicos, los especialistas. Sonidos, dicen, naturales como el viento, el crujido de las estructuras o el movimiento de elementos sueltos, que cuando vas a un sitio así vas como sugestionado y lo amplificas, lo sobredimensionas todo. El problema es qué pasa cuando te das de Bruces con un grupo, como es el Grupo Cero, que está curtido en 1000 batallas, no, en 7000 batallas. Doy fe de ello. Y esta gente es muy poco sugestionable, ¿eh? Y sin embargo, ahí están, ¿no? Que ellos hablan perfectamente, te lo dicen, que es una sensación ingrata, incómoda. Además, hay varios testimonios que son coincidentes y que hablan de una percepción alterada del tiempo, de tener la impresión que las horas transcurren allí de una forma muy lenta, como si la noche se alargara. Es una sensación que no es nueva. Yo esto lo he vivido en dos pueblos de Tarragona, en Tivisa y La Musara, que precisamente se habla de una sensación así, y doy fe que es cierto. Hay veces que...
Pero ¿cómo es eso, quiero decir? ¿Y cómo te das cuenta de que realmente,
por ejemplo,
no es normal?
El reloj, hay veces que tú lo ves que los segundos no avanzan como debieran, tú lo pones con el segundero y vas 1, 2, 3.
Pero y, eso y puede ser algún...
Y eso va más lento.
Sí, pero puede ser por alguna alteración magnética, ¿no? En un momento
no,
dado.
No se sabe, porque, por ejemplo, en Tivisa y La Musara se busca esa alteración magnética como un posible origen, y ahí coinciden contigo. Claro. Pero no se ha encontrado, que es la verdad, ¿no? Y luego, por ejemplo, baterías que van nuevas. Aquí voy a poner, porque es un fenómeno el de descargarse las baterías, es verdad que lo hemos vivido, ¿no? Pero ¿cuántas veces no hemos cogido en un sitio de este tipo? Y esto lo he vivido yo en La Cornudilla. Y un uso normal de una batería con una grabación en X minutos normal, y la batería te ha durado a lo mejor, en vez de durarte una hora, 10 minutos, que es lo que suele durar una batería de una cámara digital, ha durado 30 minutos. Y tú dices, bueno, pues habrá descargado por el sitio, ¿no? Porque ya sabemos que chupa.
Y ahí, ¿qué sabes tú? O sea, quiero decir, ¿cómo sabes tú? ¿Que se ha descargado o que ha pasado más tiempo del que tú crees?
Ahí está, ese es el problema. Ya ahí uno lo va concatenando con las mediciones a reloj. Y ya te das cuenta de que no, te das cuenta de que hay algo raro. De que puede ser esa percepción, como digo, del tiempo, y hago un gesto como de alargar.
De dilatarse.
Exactamente, como si el tiempo se estuviera dilatando allí, ¿no? Es muy incómodo, ¿eh? Esto también lo hemos vivido, tú también, Jesús, acuérdate, en el seminario de Los Ángeles, en Hornachuelo.
En Hornachuelo.
Eso lo hemos vivido nosotros allí. Y lo hemos vivido en el camino. Hay que subir 6 kilómetros hasta Hornachuelo. Pero los 6 kilómetros, perdona. Aquello parecía, tardas una hora en llegar.
Sí,
Pilar, un poquito, una hora y media.
¿Cuánto se tarda en 6 kilómetros más o menos?
Una hora.
De normal.
Una hora de
normal. Esto sí, más o menos.
Una horita yendo tranquilo.
¿Y cuánto tardaste?
Una hora y media. Yo le decía a aquel muchacho que está allí, le decía, Jesús, tú no te habrás equivocado, porque él el GPS a veces le falla. Tú no te habrás equivocado.
No, mucho que no falla GPS, ¿eh?
Pero sí, te acuerdas, ¿no?
Sí.
Es muy complicado, ¿no? Otras veces soy yo, otras veces es él quien me dice que yo.
Sí, pero...
Tú no te habrás metido por otro camino,
son
¿no?
Son sensaciones que además se tienen porque la noción del tiempo muchas veces van... Nosotros para evitar eso lo que hacemos es que vamos... tenemos un esquema, un guión de trabajo que está esquematizado, y donde reflejamos las horas de cada uno de los experimentos. No solamente nos sirve para tener una guía después de...
Sí, tomar anotaciones de todo. Para...
Claro, no solamente nos sirve como guía después de para ordenar los acontecimientos, sino nos sirve también para tener un concepto del tiempo de lo que está pasando allí, para evitar precisamente problemas como este del que estamos hablando, ¿no? Que puede llegar a ocurrir, de espacio y de tiempo, las dos cosas.
Totalmente. Y luego, bueno, pues como os comentaba, en conjunto son patrones, nada más que he hablado de patrones, fijaos. Pero son lo suficientemente identificables como para poder hablar de percepciones, emociones, unas vivencias muy intensas que se tienen en este tipo de sitio, que luego cuando se comentan no lo comentas como una anécdota, jijijeje, sino que dice, oye, ¿te acuerdas lo mal que lo pasamos, lo lento que pasó la noche allí, que parecía cuando amanece aquí? Es que son las 3 de la mañana todavía, cachela más, si es que parece que el tiempo aquí no pasa. Esa sensación tan incómoda.
¿Y hasta qué punto pueden influir los factores psicológicos y el efecto del entorno abandonado en la percepción de fenómenos paranormales en La Cornudilla? Y me refiero de forma individual, porque claro, cuando es todo un grupo el que está experimentando algo igual, exactamente igual, pero si pensando un poco en las personas que no son investigadores de lo paranormal, sino simplemente los que pasan por allí o viven o son curiosos.
Esta pregunta me sirve precisamente, fíjate qué casualidad, esta semana he estado hablando con un amigo, somos un amigo de hace muchísimos años, décadas, y él nos escucha. Y él me decía que no sabía cómo yo era tan contradictorio a la hora de hablar de los fenómenos de parapsicológicos. Le dije, ¿por qué? Me dice, porque cuando explica el fenómeno, después explica la posible razón psicológica. Le dije, no, espera un momento, te voy a matizar esto. Lo explico por una razón. Lo mismo que te digo yo, que cuando usamos cualquier aparato de medida, lo usamos para aclarar el tipo de fenómeno, esto es. Si un campo electromagnético evidente y el EMF lo mide, podemos deducir que los fenómenos están asociados a ese exceso del campo electromagnético que hemos detectado. Bien, si ponemos un detector de presencia y pita, y resulta que vemos un gato o una rata, ya sabemos que no son pasos que vienen para acá, sino es un animal pequeño que es el que se acerca. Y podemos dar una explicación racional al fenómeno. Hablando del tema psicológico, claro que un investigador debe conocer cualquier tipo de razonamiento psicológico que pueda explicar una percepción. Pero debe conocerlo para poder discernir lo que es percepción errónea de lo que no lo es, por mucho que tú lo pienses. O sea, yo sé que puedo estar sugestionado. Si sé cómo funciona la sugestión, sé entonces, cuando vivo un acontecimiento, qué es sugestión y qué no lo es. Si no conozco el mecanismo de la sugestión, para mí todo va a ser un temor. Si conozco cuál es el mecanismo que hace que nuestra mente califique un ruido como extraño y lo complete, sabré perfectamente si mi mente ha completado algo porque le ha dado miedo a mi persona o no, porque es imposible, ya que no tiene correlación con ese hecho psicológico en el cual conozco. ¿Me explico? El hecho de explicar esto, no estoy descalificando el fenómeno. Estoy diciendo que nosotros nos basamos también en el conocimiento de la psicología para evaluar lo que estamos viviendo en ese instante. Y separar de nuestra mente del fenómeno en sí. Claro que puede haber factores psicológicos que influyen. Por ejemplo, hay uno muy evidente. Durante nuestro día a día, nuestro cerebro está acostumbrado a separar o eliminar ciertos ruidos que para nosotros no son importantes. Vivimos en una ciudad muy grande, hay sonidos de coches, claxon, ambulancias, un montón de sonidos que, si fuéramos conscientes las 24 horas del día de lo que escuchamos, nos volveríamos locos. Si tuviéramos que tomar conciencia de cada uno de los sonidos, ¿no? Entonces nuestro cerebro lo hace de forma innata. Nuestro cerebro dice, bueno, pues para ti lo interesante que es esto, tú para acá. El resto está percibiendo cosas, sí, pero las almaceno, las elimino. ¿Cómo las elimino? Las asocio con algo que sé y lo dejo ahí. Por ejemplo, un sonido ambulancia. Bueno, una ambulancia, no pasa nada. Ya estoy. Yo para adelante. Y eso lo hacemos racionalmente y de forma automática todos los días. ¿Qué ocurre cuando nos vamos a un lugar aislado del normalmente ruido que el mundo hará, el ruido que nosotros vivimos, en un entorno más bien oscuro o con falta de luz y aislado, lejos de cualquier tipo de civilización? Pues que cuando escuchamos un sonido, nuestro cerebro dice, ¿esto qué es? Yo estoy acostumbrado al sonido de la ciudad, pero esto es distinto. ¿Qué sonido es este? ¿Dónde? ¿En qué carpeta lo meto? ¿Cómo asocio esto? Y es cuando nosotros escuchamos casi eso, será un gato, o será una rata, será el viento. No es que sea eso. Es que nuestro cerebro inmediatamente ha buscado algo que nos reconforte. Exacto. Claro. Que nosotros nos reconforte, que podamos dar explicación a aquello que hemos vivido. Pero ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos ese sonido? Nuestro cerebro dice un gato. Damos una vuelta y no encontramos un gato por ninguna parte. Entonces da la sensación de miedo. La de miedo por lo que es algo desconocido y que no podemos medirlo. Eso ocurre aquí en la Cornudilla. Con lo cual hay que saber muy bien, cuando se entra en un sitio de estos, sea este, sea cualquier otro, ¿no? Hay que saber muy bien y tener muy claro qué te vas a encontrar. Es lo mismo que yo cuando le digo a algunos de los jóvenes que se inician, oye, cuando tú tengas un contacto con la Ouija o una psicofonía, no te fijes en el mensaje específico. Piensa en que has conseguido un éxito o un experimento que has planteado. Olvídate de lo que dice. No le prestes la más mínima atención. Céntrate en cómo ha pasado, cuándo ha pasado, dónde ha pasado y cómo se ha registrado. Céntrate en eso. Y si después de haber hecho todas las pruebas posibles paralelas para descartar cualquier tipo de impregnación, intoxicación, cualquier tipo de anomalía que lo explique, ese hecho, entonces quédate con que es un fenómeno parapsicológico. Pero no pienses que te ha dicho te mataré, te ha dado un insulto, o no, no te centres en eso, olvídate de eso, olvídate totalmente. Eso es lo importante en este caso. Cuando vas a un lugar abandonado y vas en plan de investigación, olvídate del hecho en sí, del mensaje concreto, y céntrate en el fenómeno en sí. Si un golpe en la pared y no hay nadie, céntrate en el golpe de la pared, no en que ha sido un fantasma que viene a venirte esta noche y te va a coger por el pescuezo y te la va a cortar en tres sitios distintos. No, un golpe en un sitio donde no hay nada que lo justifique, ya está. Y eso es una parte psicológica importante que debemos de filtrar en las investigaciones.
Vosotros habéis estado en la Cornudilla, ¿no? Sí. Y a la hora de llevar una investigación de carácter paranormal, ¿qué métodos y herramientas habéis utilizado y para estudiar este enclave y qué resultados habéis obtenido?
Aquí principalmente te lo llevas casi todo, porque como no sabes cuándo vas a volver, porque te pilla lejos.
Lógico.
Claro, vas y llevas cámaras de visión nocturna, cámaras térmicas,
lo llevas todo.
Grabadoras, espiribos, espiriradio, cámaras normales, detectores de presencia, detectores luminosos, lo llevas todo. Ordenadores, estaciones meteorológicas profesionales, medidores, todo eso ¿para qué? Para ir captando, por ejemplo, las cámaras de vídeo y la fotográfica, para captar todo lo que sea posible en diferentes entornos de luz y diferentes espectros de luz, a fin de llevarte un dossier de imágenes suficientemente grande como para poder analizar y sacar unas conclusiones, ¿no? Equipos de grabación, por si hay psicofonía, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que la psicofonía no es que sea la garantía de que en un lugar ocurren cosas raras, pero si grabas una psicofonía en un sitio que dicen que está maldito o encantado, es que algo hay, por lo cual a mí me vale. ¿Qué más? También hay quien hace sesiones de aislamiento controlado con cámaras, se ponen una cámara enfrentada y se quedan ahí un poco en plan perceptivo, ¿no? Nosotros también lo hemos hecho, lo solemos hacer, en la que la persona va verbalizando lo que va sintiendo y demás, o se pone el llamado casco de Dios, que es un aparatillo del que hemos hablado ya aquí.
Y que lo hemos tenido aquí.
Y que lo hemos tenido aquí, la persona un poco va verbalizando lo que va sintiendo, ¿no? Con lo cual, con todo esto lo que se hace es un dossier gordo, que muchas veces yo lo comento, ¿no? Cuando yo escribo un libro y cuento un caso, a lo mejor se queda en 4 páginas. Pero es que si yo tengo que publicar el dossier completo, 16, 20 folios, eso es infumable, eso no es comercial, no se lee. Entonces te queda reducido a 4 o 5 folios, pero que detrás de cada investigación hay muchísima documentación, muchísimas horas de audio que revisar, muchas veces para nada, porque no en todos los sitios encontramos algo, o de vídeo, pero que al fin y al cabo cuando a ti te dicen en el futuro la Cornudilla, ah, pues yo estaba ahí, espérate, abro la carpeta y te doy todo lo que tengo. Un poco para eso.
Las leyendas transmitidas por tradición oral, Jesús, ¿podrían haber amplificado o distorsionado esos supuestos fenómenos ocurridos en la Cornudilla?
Hombre, las historias en los pueblos abandonados o no, no mueren. Lo que hace es que se transforma un poco, se adaptan a los tiempos. Cada voz, cada persona que lo dice lo transmite en un tono distinto, pero siempre tiene el mismo germen dentro, el hecho de lo que ocurrió. También es cierto, cuando tomamos ese tipo de testimonios tenemos que separar un poco lo que es la tradición del hecho en sí que pueda estar contando la persona. Durante décadas, eso sí, la única forma que había de transmitir algo era el boca a boca. No es como hoy que se queda un archivo en un ordenador, una carpeta, que tenemos un documento de Word y tenemos ahí todo guardado. Antes no existía ese tipo de cosas. El que sabía escribir lo podía escribir, pero los pocos que lo hacían se dedicaban a otras cosas distintas. La tradición oral era más bien oral, boca a boca. Y así, sin proponérselo, pues los relatos crecen, como crecen también aquellas sombras que parecían ver en aquella casa de los ruidos que decíamos antes. Y lo que pudo ser un rumor, a lo mejor después se convierte en un episodio cargado de misterio, como el que estamos nombrado esta noche, con nombres, con fecha, con escenarios, que además dan imagen y cuerpo de lo invisible. La tradición oral lo que tiende es a simplificar y concentrar todo este tipo de relatos en símbolos que puedan ser, que se puedan reconocer, ¿no? Una casa, casa maldita. Un eco, el eco de algo que hay allí que no cesa, que es constante, el golpe, el tal. Y todo eso, en ese proceso la historia empieza a tener un gran impacto y pierde una precisión. Porque la fe y el miedo diluye lo que realmente pasa allí. Y pasa de ser un fenómeno paranormal a un espíritu que habita la casa que está maldito y que seguramente va a matar a todo el que entra allí dentro. Eso, ese texto que cambia, pero el temor y la curiosidad permanecen ahí. Es lo que nos mueve a nosotros para saber realmente qué hay en este poblado, en otros muchos más. No es. Lo que queremos es separar un poco la leyenda de la certeza, del hecho en sí, ¿no? De lo que se vive, de lo que vivió aquella persona que estuvo allí, que después ya, con el paso de los días, transformó en un relato apoteósico sobre un supuesto fantasma con cadena que le iba a cortar la cabeza a mitad de la noche. Y a lo mejor lo que vivió, pues, es un fenómeno paranormal, extraño, pero no fue tanto como eso. Por eso las leyendas como esta, la de los Cornudillas, no son solamente recuerdos, ¿no? Son también ecos que vienen de un pasado remoto y que moldean poco a poco, con el paso de los días, de los meses, los años y la generación, hasta que llega a nosotros eso que se vivió con emoción y con deseo también de conocer lo que pasó ahí, lo que era inexplicable. Para nosotros, pues, distinguir entre el hecho y el mito es algo que es muy importante. Y también es importante saber cómo ese tipo de historias siguen vivas en su esencia. Y es gracias a esa parte viva es la por la que nosotros nutrimos de esa información y por la que nosotros podemos, separando todo eso, ofrecer o investigar el fenómeno paranormal de que como el que estamos hablando esta noche. La verdad que es interesante cómo la antropología, la historia del lugar, el tiempo, va dejando esa huella, esa marca que nosotros, pues, sí, se amplifica y vamos aprendiendo poco a poco cómo se amplifica, por quién se amplifica, para poder separar todo eso y irnos al meollo de la cuestión, al centro de la cuestión.
Estaba pensando un poco en lo del tiempo, José, que al que hacía referencia, que a lo mejor se dilata, pero esa es una sensación que muchas veces se puede tener y no tiene nada que ver con que el tiempo vaya más rápido o más lento. ¿Cuántas veces has tenido tú la sensación de qué rápido se me ha pasado esta hora, ¿no? Claro. O qué rápido se me ha pasado el programa de hoy? Y otras veces, sin embargo, dices,
se te hace eterno. Uf,
se me hace eterno, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, eso entra dentro de las sensaciones, pero no de la realidad.
Yo lo que pasa es, cuando me pasa eso, siempre veo el reloj y siempre lo pongo en el modo de cronómetro. Y es lo que te comentaba antes, ¿no? Que el conteo que hace una persona mentalmente no se corresponde con el conteo de un segundero. Sí, es verdad que más o menos tienes unas pautas, 1, 2, 3, 4. Y cuando tú vas que aquello es que ves que no avanza lo rápido, dices, ¿aquí qué pasa? ¿El tiempo va más lento o qué es lo que pasa? Ahí es donde realmente la sensación te deja de ser una sensación a ver que hay un fenómeno real, que parece que cada segundo es un segundo y medio. Se va como alargando, ¿no? No es como cuando íbamos a clase de física, que tú decías, Dios mío de mi vida, qué truño, y llevamos un cuarto de hora nomás. Sí. Sino que estamos ante algo más, ¿no? Ahí es donde yo me paro. Pero sí, efectivamente, como tú bien indicas, hay otras ocasiones en las que son sensaciones. Y como sensaciones que son, no tienen nada de paranormal.
Pues en la actualidad la Cornudilla permanece en silencio con sus muros derruidos como únicos testigos de un pasado difícil de descifrar y tal vez nunca se sepa con certeza qué ocurrió entre sus casas ni si el origen de su fama es fruto del miedo colectivo o de fenómenos aún sin explicación. Pero lo que sí es indiscutible es su capacidad de fascinar, de perturbar también a partes iguales, manteniendo viva una historia que, como tantas otras, se resiste a desaparecer entre el olvido y la razón.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.